robarás. Justo ahora que empiezo a quererte, te desapareces. Justo cuando tú eras el motor para mi despertar. Justo a tiempo para reprocharte que no me mereces. Aunque muera por las ganas de volver a caminar.
Próxima parada, la ciudad de Valladolid. ¿Qué os estoy contando? Pues como ya se venía anunciando, WeGo, esa operadora francesa low cost de trenes de alta velocidad, ha inaugurado hoy, esta misma mañana, en la estación del Campo Grande, la primera línea que conecta nuestra ciudad con Madrid. También lo va a hacer con Alicante, Albacete y Segovia. Y por esta razón, hemos querido conocer la experiencia de esos primeros viajeros procedentes de Madrid en el acto de presentación, que ha tenido lugar esta misma mañana, casi a primera hora. Y allí, que es nuestro reportero más dicharachero, se ha ido Daniel Alonso Redondo. Muy buenos días, Daniel, cuéntanos.
Buenos días, Marta. Desde la página web de WeGo ya se pueden comprar los primeros billetes que conectan Valladolid con estas cuatro ciudades, con un precio inicial de 9 euros y que llega a los 45 las líneas de Albacete y Alicante. Los vecinos de Valladolid ya pueden disfrutar de la alta velocidad francesa. Pero, ¿cómo ha sido su experiencia? Esto es lo que nos han contado.
Ah, buenísima. Muy cómodos, la verdad. Me han sorprendido mucho los asientos XL y la verdad es que muy buenas impresiones, ¿eh?
Estupenda. Los asientos son súper cómodos y ir en dos pisos da más cabida a más gente.
Bueno, fenomenal, genial. Sí. Muy agradable, mucho espacio, con la doble altura. Te da unas vistas por las montañas, por el trayecto, genial. Y también con el WeBar. Pasamos mucho tiempo en el WeBar con los compañeros y, bueno, lo pasamos genial.
La experiencia de WeGo en este viaje inaugural se ha recibido de manera muy positiva entre los pasajeros procedentes de Madrid, pero sobre todo lo que más les ha gustado ha sido el precio del billete, de 9 euros.
Pues todavía, al ser un tren inaugural, pues la verdad es que ese ha sido cortesía de la marca, pero de aquí en adelante, por lo que he estado mirando en la web, la verdad es que están bastante accesibles, ¿eh?
Súper asequible, y poder viajar, yo que soy muy joven, puedes ir a varios sitios de España por muy poco dinero.
A mí me parece, vamos, súper asequible. Creo que es lo que han dicho ahora la directora general y el alcalde, ¿no? Democratizan el uso del transporte ferroviario y es una ventaja enorme, yo creo, para todo Valladolid y para toda Castilla y León.
Es lógico hacerse la pregunta y comparar WeGo con Renfe, la única empresa que hasta ahora ofrecía servicios en la estación. Los pasajeros han querido destacar el precio del viaje y un mayor confort a la hora de viajar. Para otros, no tiene nada que ver.
Pues los billetes mucho más baratos, eso está claro. Y el cielo, al tener los asientos XL, tienes mucho más confort.
Pues la verdad es que es otra experiencia totalmente distinta, ¿eh? Pues al final Renfe, igual por costumbre, ya estamos muy habituados a usarlos, pero es otro look and feel, otra experiencia distinta. O sea, no podemos decir ni mejor ni peor, pero es otro tipo de concepto.
La estación se ha preparado para la ocasión. Nada más entrar, un stand de WeGo recibe a todos los interesados y se han colocado vinilos de la empresa francesa por todos los sitios. Ha sido en la vía 1 donde los pasajeros se han bajado, el lugar donde se ha realizado el acto inaugural. En él han participado Helen Valenzuela, directora general de WeGo en España, y nos ha ofrecido dos primicias. La primera, una promoción de 10.000 billetes a 1 euro para viajar entre Valladolid, Segovia y Madrid durante las próximas dos semanas.
Quiero anunciaros en primicia una promoción de lanzamiento muy especial y limitada a las dos próximas semanas. Ponemos a la venta 10.000 billetes a 1 euro entre Valladolid, Segovia y Madrid solo durante las dos próximas semanas.
La otra novedad que ha querido compartir Helen es la celebración de un concierto gratuito el próximo 10 de mayo durante las fiestas de San Pedro Regalado. Ha prometido que los artistas serán de gran nivel y que pronto se desvelarán.
Es nuestra involucración en las fiestas de San Pedro Regalado que celebrará Valladolid muy próximamente. Continuando con nuestra apuesta por la música, celebramos la llegada de WeGo a la comunidad y el tercer aniversario en España de nuestros servicios, organizando un concierto gratuito el próximo 10 de mayo en colaboración con el Ayuntamiento, con artistas de gran nivel que pronto desvelaremos.
Jesús Julio Carnero, el alcalde de Valladolid, también ha estado presente en la inauguración y ha querido destacar la liberalización del mercado ferroviario. También ha comparado Ouigo con Ryanair, aerolínea low cost, destacando su participación en el equipo que logró que esta compañía aérea llegara a Castilla y León.
Tuve la oportunidad de trabajar en el equipo que consiguió que Ryanair llegara a Castilla y León. Hice bastantes viajes a Dublín, precisamente a Dublín, con ese objetivo, con el objetivo de que consiguiéramos que Ryanair, por mandato en aquel entonces del presidente Herrera, llegara a Valladolid. Y nadie discute que Ryanair sea una empresa de bajo coste, que esté trabajando en condiciones de igualdad dentro del sector aéreo y haciendo lo que para mí es más importante, democratizar la posibilidad que tienen los viajeros de poder viajar.
El evento ha finalizado con el alcalde y los directivos de Ouigo en España echando una moneda para empezar a jugar y dar el pistoletazo de salida a las líneas comerciales que comenzarán mañana mismo.
Bueno, pues para todos aquellos que allá no hayamos tenido la suerte de pillar ese billete por un euro, la verdad es que es más que asequible poder viajar a la capital por estos precios y que ya a partir de mañana vamos a poder disfrutarlo los vallisoletanos. Muchísimas gracias, Daniel.
A ti, Marta.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Y vamos a seguir hablando del sector ferroviario, pero esta vez nos vamos a ir hasta un punto estratégico, como es el Arco de Ladrillo, ese monumento singular en la ciudad de Valladolid. Se trata de un arco sobre las vías del ferrocarril Madrid-Hendaya, cercano a esa estación nuestra, la de Valladolid-Campo Grande. Fue construido en 1856, justo antes de la llegada del ferrocarril a la ciudad. Y ese arco está construido, ya saben, con ese ladrillo rojo característico. Tiene una altura de 18 metros y un ancho de 28 metros. Su diseño es de estilo neoclásico, con ese arco de medio punto flanqueado por dos pilastras. En el friso del arco hay una inscripción, si hay algún vallisoletano que no lo haya visto, que pone Ferrocarril de Madrid a Irún, año de 1856. Y es que el Arco de Ladrillo es un icono de la ciudad de Valladolid que ha sido testigo de la historia de esta ciudad durante más de 150 años y en la actualidad pues es un lugar que hay que reconstruir y eso, y en eso están también pues el gobierno municipal de nuestro ayuntamiento. En ese lugar del viaducto actual está previsto construir un túnel para el tráfico rodado con cuatro carriles, dos en cada sentido, y a su lado un paso peatonal y también ciclista que estaría descubierto. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que toda esta remodelación que comenzó en el anterior, con el anterior equipo de gobierno, pues el actual ha visto que tiene defectos, como que, bueno, por ejemplo, es incompatible con lo que se está intentando lograr, el soterramiento. Por eso esta misma tarde va a haber de nuevo una concentración de la plataforma del soterramiento del ferrocarril en Valladolid a las 7 de la tarde en ese punto, en Puente Colgante, con, la confluencia con Calle Redondo también, porque quieren que no se gaste ni un euro más en la basura y que los túneles no son la solución, que quieren ese soterramiento ya. Así que se lo vamos a preguntar a Cecilio Vadillo. Muy buenos días, Cecilio.
Hola, muy buenos días.
Cecilio, cuéntanos qué es lo que está pasando también ahora de cara a este punto estratégico, como decimos, el Arco de Ladrillo, en el que todo el mundo estamos de acuerdo en que necesita una remodelación, pero que, claro, ese estudio que se hizo o ese proyecto que se llevó a cabo por el anterior equipo del gobierno, pues es completamente incompatible con el soterramiento por el que se está intentando luchar, por lo que no se quiere que se lleve a cabo.
Y bueno, totalmente incompatible no sería, pero sí que es añadir una dificultad importante, ¿no? Porque precisamente en ese tramo, que es la zona más estrecha para poder acometer el soterramiento, pues realmente ahí lo importante sería hacerlo con muros pantallas, como contempla el propio informe, para poder hacer que pasen 3 o incluso 4 días a la altura de ese espacio, ¿no? Y sobre todo nosotros, que tenemos claro que el soterramiento es posible, que dejen de engañarnos, pues entendemos que lo que no se puede hacer es seguir acometiendo una serie de obras, gastando dinero para que luego realizar el soterramiento. Por eso decimos ni un euro más a la basura, y que realmente de una vez por todas se modifique el convenio de 2017, que para eso un 50% de la sociedad está a favor del soterramiento, que son la Junta y el Ayuntamiento, y se pongan a trabajar en el proyecto del soterramiento, dejando estos túneles y pasarelas que al final no resuelven los verdaderos problemas que tiene la ciudad, ¿no? Como decíamos, el informe que han presentado pues no hace un análisis de la situación y de las consecuencias de las vías del tren desde el punto de vista social, urbanístico, de los servicios, de la accesibilidad, etcétera. Y por lo tanto lo que queremos es que dejen ya de gastar dinero, que se pongan a trabajar en el soterramiento, que es realmente el futuro de la ciudad y para todos los ciudadanos, sobre todo para los que viven marginados al otro lado de las vías, pero también para el resto de los ciudadanos de la ciudad.
Cecilio, vemos que el discurso lleváis planteándolo ya desde hace meses, y os sigo viendo con esa esperanza de que se lleve a cabo finalmente el soterramiento, pese a todos los inconvenientes que sigue mostrando quienes van a poder llevarlo a cabo. ¿Realmente tenéis esa corazonada de que Valladolid contará con soterramiento?
Bueno, es que nosotros, nuestra lucha, nuestra esperanza, pero es que es el futuro de la ciudad. Por eso no vamos a dejar de luchar, ¿no? Bueno, sabemos que ahora parece que desde el ministerio, el actual ministro, pues bueno, él no fue capaz de llevar a cabo el soterramiento, porque se dejó engañar por el ministro Íñigo de la Serna, y por lo tanto está poniendo palos en las ruedas para que otros no sean capaces de llevar a cabo su propio fracaso, ¿no? Y por eso, bueno, pues hacen informes en los que manipulan los costes, donde no tienen en cuenta el valor del suelo, amplifican las dificultades técnicas del soterramiento frente a las de los túneles, que también las tienen, curiosamente dejando en muy mal lugar a los ingenieros españoles, ¿no? Parece que no son capaces de resolver las dificultades que tenemos en Valladolid, que son mucho menores que en otros municipios de España. También manipulan los plazos de ejecución e incluso exageran la frecuencia, ¿no? Y además no comparan los beneficios de una propuesta de los túneles, que tienen muy poco beneficio, frente a las del soterramiento, que son infinitamente mayores. Por lo tanto, nosotros no nos dejamos engañar y sabemos que el soterramiento es posible, y por lo tanto, por eso vamos a seguir luchando por el futuro de la ciudad y por una ciudad más amable, más integradora, más sostenible, más ecológica, más accesible. Y eso es lo que queremos para Valladolid, y desde luego no vamos a dejar de luchar.
Has empleado durante este discurso, Cecilio, varias veces el verbo engañar. Realmente, discurso, ¿no? discurso o argumento a la respuesta a mi pregunta. Pero ¿realmente os sentís así, engañados? ¿La sociedad vallisoletana está siendo engañada por parte de quienes pueden realmente cambiar la historia o el rumbo de Valladolid?
Hombre, algunos nos mintieron en 2012 cuando prometieron el soterramiento ante un notario, ¿no? Nos engañaron en 2016 cuando propusieron un soterramiento en 7 fases. Nos engañaron en 2019 cuando firmaron la carta ciudadana diciendo que acometerían el soterramiento si la situación económica cambiaba, ¿no? Nos han engañado cuando decían que no era posible utilizar fondos europeos. Nos han engañado cuando prometieron un referéndum a los ciudadanos. Es difícil realmente creer a las personas que tanto nos han engañado, que ahora nos estén diciendo la verdad. Pero es que nosotros nos hemos estudiado a fondo el informe que han presentado, y estudiándolo de verdad ves que, claro, no son capaces de decir que el soterramiento es imposible o inviable, como dice el propio ministro, porque eso ni siquiera lo dice el informe que han presentado, porque saben que es posible y es viable, como en muchos municipios españoles. Y por lo tanto, lo que no vamos a permitir, claro, algunos tienen quizás el poder mediático de llegar más a los ciudadanos, pero a nosotros no nos engañan y lo que queremos es que los ciudadanos se den cuenta de que el futuro de Valladolid pasa por el soterramiento, que no nos pueden engañar más, que no, y que el soterramiento es posible en Valladolid, ¿no?
Uh-huh. Cecilio, y con respecto a ese punto del que he comenzado hablando de arco de ladrillo, todos estamos de acuerdo en que necesita una remodelación lo antes posible. No sé si cuánto tiempo se puede demorar el finalmente saber qué es lo que se va a llevar a cabo en este punto de nuestra ciudad, o si tenéis también vosotros claro qué pedís o qué os gustaría con respecto al arco de ladrillo.
No, nosotros evidentemente pues es un punto conflictivo de la ciudad, incluso estéticamente, y realmente sí pensamos que se debe solucionar, pero desde luego para nosotros lo que no es una solución para la ciudad, quizás para ese punto sí, aunque hay que saber que el túnel para los peatones va a ser bastante más largo de lo que es el propio túnel que existe en la actualidad, ¿no? Que además van a compartir espacio con los propios vehículos, pero no es una solución de ciudad, y nosotros queremos una solución de ciudad para el arco de ladrillo y para el resto de puntos conflictivos que tenemos a lo largo de esos 5 kilómetros, esa barrera de 5 kilómetros, para tener una ciudad permeable con el soterramiento al 100%, con una estación de tren soterrada, lo que permitiría aprovechar la superficie de esa propia estación, una estación de autobuses soterrada, esa estación intermodal. Es decir, queremos una ciudad de futuro, y lo que están haciendo algunos es aportar soluciones de los años 50 o de los años 60 del siglo pasado, y eso es lo que no queremos para Valladolid. Porque
¿te estás refiriendo ahora con la nueva estación o la nueva remodelación de la estación de autobuses que se ha presentado?
Nosotros creemos que lo que tiene que haber es un proyecto integrador, es decir, que tanto la estación de trenes como la estación de autobuses estén cercanas, compartan espacios, y lo más fácil para todos los ciudadanos sea pasar de un servicio a otro de la manera más rápida posible, que lleguen los servicios públicos allí de una manera cómoda, los autobuses, los taxis y cualquier otro ciudadano. Lo que no queremos son parches, y en este momento lo que nos ofrecen son parches que realmente no miran por el futuro de la ciudad.
Y por eso vais a seguir concentrándose esta misma tarde a las 7, como decimos, pero si no me equivoco también, Cecilio, tenéis pensado a finales de mayo acudir al Ministerio de Óscar Puente, ¿no?, para también reclamarle este soterramiento.
Sí, sí, hoy tenemos la concentración en Arco de Ladrillo. El día 23, martes 23, vamos a ir a Villalar a leer un manifiesto en el obelisco. Y a finales de mayo tenemos fecha, pero no la voy a decir por si acaso, porque las autorizaciones de la delegación del Gobierno en Madrid hay que presentarlas con un mes de antelación y no nos podemos precipitar. Pero bueno, ya os informaremos con la fecha concreta y cómo los ciudadanos pueden acceder. Va a ser un día de diario porque queremos que el ministerio esté abierto, que sepan los funcionarios, y a ver si el señor ministro se digna en recibirnos. No lo hizo cuando era alcalde, llevamos casi 3 años esperando que hable con nosotros, que debata con nosotros, y parece que tiene miedo a hablar con los miembros de la plataforma sobre el soterramiento aquí en Valladolid, ¿no?
Pues seguiremos muy pendientes de todo lo que hace esa plataforma del soterramiento para la ciudad de Valladolid, que como dices, quiere y pide tantísima gente en nuestra ciudad. Cecilio Vadillo, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a vosotros. Gracias.
Y a lo que también les vamos a invitar a nuestros oyentes es ir al viernes 26 de abril a acudir al concierto de David Otero del Club 100. Esa oportunidad única para escuchar y ver de cerca a importantes artistas de manera mucho más íntima. Y en esta ocasión con él, con David Otero, en el Laboratorio de las Artes de Valladolid, en el Paseo de Zorrilla 101. ¿Qué tenemos que hacer para ir a verle ese 26 de abril? Pues acercaros aquí, a calle Duque de la Victoria, y coger las 2 entradas para disfrutar de este gran concierto.
Esperando un aviso, te enfrentaste al mundo, y desde ese momento no te estás consumiendo. Como
COPE Valladolid.
Estar informado.
La ingeniería es esa disciplina que se dedica al uso de los conocimientos científicos y tecnológicos para diseñar, construir y operar sistemas o máquinas, incluso también estructuras y procesos que nos ayudan con nuestra vida. Los ingenieros utilizan esa creatividad y sus conocimientos y habilidades para resolver muchos problemas y mejorar la calidad de vida de las personas y mejorar nuestro día a día, como lo que vamos a conocer ahora mismo. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid.
Conocer la ingeniería es conocer tu día a día. Ingenieros UBA.
Pues hoy tenemos de nuevo con nosotros a un viejo amigo de la casa que siempre, siempre nos ha ayudado a entender mejor nuestro día a día a través de la ingeniería, de la industria y de cómo la sociedad se beneficia realmente de toda esa tecnología que nos explican y nos dejan a todos con la boca abierta. Pero hoy Javier Escribano además nos va a traer algo bueno, algo nuevo y bueno, sí, pero nuevo también. Muy buenos días, Javier.
Hola, muy buenos días, Marta, ¿cómo estáis?
He dicho algo nuevo porque es la primera vez, yo creo, que vamos a hablar aquí contigo de la Fundación Tecnovitae, de Sociedad, Tecnología e Industria, de la que eres el director.
Así es, la Fundación Tecnovitae está en pañales, es decir, acaba de nacer. Hemos tenido ya la suerte de ser recibidos por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañuco, que nos recibió en presidencia, a todo el patronato de la Fundación, que nace con mucha fuerza, que nace sin ningún tipo de límite geográfico y con unos objetivos, yo creo que amplios, y que si quieres podemos ir abordando según vayamos charlando.
Hombre, por supuesto, tengo muchas ganas de saber qué objetivos tiene esta nueva fundación en el que estás como director, pero no estás solo, ¿verdad? En esta nueva aventura te acompañan además nombres de mucho peso, con gran autoridad y que aseguran a la Fundación pues un recorrido lleno de éxitos.
Así es, tenemos, en el patronato hay gente e instituciones del máximo peso e interés. En concreto, pues tenemos a la COE de Castilla y León, al Consejo Económico y Social, ambos a través de sus presidentes, a la Universidad de Valladolid a través de su rector, lógicamente el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid, Ingenieros UBA, y como personas, pues podemos decir que tenemos a Mario Vedera, exsecretario de Estado de Educación, a Victoria Ortega, que es la presidenta del Consejo General de la Abogacía de España, al presidente del Consejo General de la Ingeniería de España, al presidente de la Fundación Monteleón, a la presidenta de Michelin, España y Portugal, al presidente de Iveco España, a Carlos Moro, Premio Nacional de Innovación, al catedrático de Inteligencia Artificial Emilio Corchado de la Universidad de Salamanca, y luego nuestros vicepresidentes José Luis Lara y Francisco Rey. En definitiva, como ves, te he dicho, unos personajes del ámbito industrial, del ámbito tecnológico, pero, y también, sobre todo, del ámbito de la sociedad. Porque nacemos precisamente con ese fin, con el fin de que la industria sea vista por la sociedad de la manera que realmente merece, que es que está aportando valor. Cualquier sociedad avanzada requiere de una industria avanzada. El error que tenemos, y ahí sí que los medios de comunicación nos tenéis que echar una buena mano, es que seguimos viendo la industria, precisamente porque hemos estudiado mucho la revolución industrial, y al hablar de la revolución industrial eso pertenecía a hace varios siglos, con lo que había humo, había contaminación, eran los únicos medios que existían. Estamos no en el siglo XX, estamos en el XXI y no precisamente en la primera década, estamos en la tercera. Eso quiere decir que la industria actual es justamente la solución a muchos de los problemas que tenemos, también climáticos, también de medio ambiente, de entorno, etcétera. Y precisamente porque hay muchísimo talento, pero todo ese talento no conoce las oportunidades de la industria que tenemos a nuestro alrededor, es el momento de hacer acciones para que el talento decida no marcharse o el que está fuera decida volver, y que las industrias, empresas de aquí también conozcan cuál es el talento que tienen a su disposición. No olvidemos, sin ir más lejos, aquí en Valladolid tenemos la Escuela de Ingenierías Industriales, que es la escuela más grande de toda la región o toda la autonomía de Castilla y León.
Y nosotros, me siento ahora mismo una privilegiada porque nos lo lleváis contando mucho tiempo y hemos sido, yo creo que, espectadores privilegiados, como digo, a la hora de conocer perfectamente todo lo que hace la industria para la sociedad. Pero claro, yo ahora mismo en otra ocasión te preguntaría cuáles van a ser esas acciones futuras que vais a llevar a cabo con la Fundación, pero como te conozco, Javier, voy a preguntarte cuáles son las que ya habéis hecho y con qué estáis ahora mismo.
Bueno, pues una de las cosas que ya estamos, efectivamente, me has pillado, estamos con ella, es que vamos a poner en marcha la séptima edición de los Premios de la Industria, uh-huh, que se lanzan ya en esta ocasión desde la Fundación Tecnovitae. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, primero, porque los premios definitivamente se abren a toda España. Segundo, porque la Fundación es un ente neutro. Evidentemente, como cualquier fundación, no tiene ningún tipo de fin de lucro, sino de promover la industria y la tecnología a la sociedad, de ahí, uh-huh, nuestro apellido, que muy bien has dicho antes, Sociedad, Tecnología e Industria, y que el año pasado fue tremendamente exitosa. Es decir, se nos quedó gente fuera, tuvimos que poner en la gala en particular, tuvimos que poner un televisor fuera para que la gente viera lo que estaba sucediendo. Este año aumentamos el aforo en otras 100 y pico personas más. Vamos poco a poco, ya espero este año reunir a cerca de 600 personas en esa gala, pero lo más importante de todo es la participación. Durante 2 meses ya tenemos abierto la posibilidad de que, uh-huh, las industrias de cualquier punto de España participen, se inscriban en premiosdelaindustria.es. Ahí verán cuáles son las categorías de este año, que seguimos con las impulsando la industria de la movilidad, las industrias TIC, la industria agroalimentaria, entre otras varias categorías. Y lo importante es que cuantas más empresas, industrias de todo tipo quieran participar, que se animen a esto, a difundir y a trasladar a la sociedad todo lo que están aportando, el esfuerzo que lleva de detrás de muchos ingenieros, de muchos profesionales de todo tipo y sobre todo los beneficios que da la sociedad. Entonces yo animo a que entren en premiosdelaindustria.es y comiencen a tomar parte. Esa será la primera acción.
Nueva Fundación Tecnovitae, los séptimos premios de la industria en España, y es casi nada donde está metido ahora Javier, pero para terminar, pues yo quería preguntarte qué tengo que hacer para formar parte de la fundación.
Bueno, la fundación está abierta a todos, tanto a las empresas, evidentemente, como a los particulares que quieran colaborar con nosotros. Otros. Uh-huh. Evidentemente hay diferentes tipos de participación o de tomar parte en esta fundación. Unas pueden ser vía una colaboración también económica, no nos vayamos a engañar, como cualquier otra fundación, siempre es lógicamente vía donación, con todas las ventajas que tiene y deducciones fiscales que la ley marca, la ley de fundaciones, e incluso llegaremos en breve, todavía no lo tenemos implementado porque, como te he dicho, está en pañales, uh-huh, pero tan pronto comience a andar la fundación, pasaremos ya al voluntariado, donde, bueno, pues profesionales de todo tipo pues podrán aportar también su experiencia o colaborar. Los premios este año los haremos, digamos, un poco a la manera tradicional, pero yo estoy convencido de que el año que viene pues tendremos ya unos premios en los que habrá voluntarios que colaboren con nosotros. De hecho, una de nuestras intenciones es, para el año que viene, lo que es el trofeo de los premios lo vamos a sacar a concurso para que se pueda diseñar, etcétera, y bueno, pues todavía no lo tenemos concebido, no puedo dar muchos más datos, pero es una de las cosas en las que ya habrá un espíritu colaborativo y la gente comenzará a aportar. En todo caso, todo aquel interesado puede entrar ya en la web inicial de fundaciontecnovitae.org, fundaciontecnovitae.org, como las entidades sin fin de lucro, y ahí tienen información para unirse a nosotros, pedir información o, bueno, pues cualquier cosa que puedan requerir.
Pues grandes proyectos de futuro, pero también de actualidad con esta Fundación Tecnovitae, Sociedad, Tecnología e Industria, que le vamos a seguir la pista de cerca. Muchísimas gracias, Javier.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
alubias o garbanzos cocidos tidacos, tarro 400 gramos, 1,10 euros. Y en pescadería, boquerón, kilo, 3,99 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 20 de abril, desde la 1:30 de la tarde, Amorebieta, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plaga, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Bustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Y nosotras estamos llegando ya a la 1:00 p.m. Seguimos contándote aquí en Mediodía en COPE todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.